Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en la Asamblea de Madrid, precedido de la habitual sesión de control al Ejecutivo Autonómico. Nos situamos en directo en la Cámara de Vallecas. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días, pues seguimos en esa sesión de control. Ciudadanos ha querido saber por qué el Gobierno, el Partido Popular, se abstuvo en la votación del dictamen sobre el proyecto de ley integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género, una ley que la oposición en bloque traerá al pleno del próximo jueves. Ciudadanos ha acusado al Gobierno de ponerse de perfil en asuntos delicados y Cristina Cifuentes ha respondido que esa ley es la ley del Gobierno, que además iba incluida en su programa electoral. Enfrentamiento con Podemos por la pobreza en la región. Cifuentes ha recordado que su Gobierno destina 9 de cada 10 euros al gasto social, mientras que el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, cierra la oficina antidesahucio o no aporta nada a la renta mínima de inserción. El PSOE se ha interesado por los gastos de los hogares madrileños, que dice están haciendo frente a copagos farmacéuticos o de personas dependientes. Como decimos, hasta ahora continúa la sesión de control. Es el diputado López Hernández de Podemos el que está preguntando al Gobierno por su valoración sobre la evolución del empleo en la región durante el último año.
Al mismo tipo de políticas de empleo precarizadoras, cortoplacistas y dependientes de la frágil coyuntura económica que ha instalado el Partido Popular en todo el Estado.
Sonido en directo que nos llega desde la Asamblea de Madrid. La mujer del hombre detenido ayer por haber mantenido en cautiverio a su propio hijo durante 2 años en su domicilio de Rivas Vacía, Madrid, teme que su marido pueda reaccionar de forma violenta tras su puesta en libertad. La mujer ya le había denunciado por malos tratos y no considera que esté enfermo, aunque según sus antecedentes podría radicalizar su comportamiento. Respecto a su hijo, liberado por la policía, la mujer niega que haya recibido tratamiento médico. Declaraciones en exclusiva para Telemadrid.
Yo he leído en periódicos que mi hijo estaba ingresado 3 días en hospital, pero no, 3 días estuve con mi hijo en hotel de Rivas. Y él no estaba ingresado ni nada. Está en mal condición porque tiene mal salud y tiene como a medio paralizado, no puede andar bien y está muy flaquito.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 8 jóvenes como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos, lesiones agravadas por motivos ideológicos y amenazas. Los arrestados pertenecen al autodenominado colectivo Distrito 14 y durante las fiestas populares del barrio de Moratalaz ocasionaron graves altercados, llegando incluso a agredir brutalmente a varias personas y causar graves desórdenes públicos. Portavoz de Policía.
Durante el festejo, varios jóvenes del colectivo autodenominado Distrito 14 se reunían en una caseta que regentaban y decidieron hacer lo que ellos llaman una caza al pijo. Para acto seguido dirigirse a una zona donde se reúnen varios jóvenes de otras zonas y comenzar a agredir a aquellos que vestían ropa, entre comillas, de marca, ¿no? Durante las indiscriminadas agresiones, estos detenidos llegaron a apuñalar en el rostro a un joven que posteriormente requirió tratamiento quirúrgico y golpearon reiteradamente también a otro en la cara, provocándole la pérdida de varias piezas dentales. Al grito de nazis fuera y fachas de mierda, los detenidos lanzaron botellas contra los allí congregados, hiriendo a varias personas y originando graves desórdenes públicos.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Ha mejorado ya la situación bastante, aunque todavía en la 2 en la carretera de Barcelona se van a encontrar con pequeñas dificultades en la salida de la capital en Alcalá de Henares. A la altura del kilómetro 25 se están realizando obras que obligan al corte del carril izquierdo. Hay una pequeña retención de apenas medio kilómetro en la zona, por tanto deben extremar el cuidado. Y en la R4, la autopista de pago, en el kilómetro 32 en Aranjuez, un vehículo ha quedado averiado en la calzada sentido Caña, ocasionando el corte del arcén y parte del carril derecho.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tráfico ya normalizado en la zona inmediata al Puente de los Franceses, donde hubo muchos problemas debido a un accidente que se producía a primera hora de la mañana en la carretera de Castilla. Por esa zona ya se recupera la fluidez. En general, por la M30 el panorama tranquilo, pero ahora tenemos que hablar del centro porque se realizan trabajos dentro de la operación asfalto en el lateral del paseo de Recoletos, que está cortado en sentido Colón, cortado el lateral del paseo de Recoletos en sentido Plaza de Colón. Hay desvíos en Cibeles y este corte repercute en el tráfico de las inmediaciones a la Plaza de las Cibeles.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y en economía tenemos nueva subasta de deuda pública con una bajada de la rentabilidad. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. En total, prácticamente 5.200 millones de euros adjudicados en cuatro tramos de deuda. Bonos a 5 años, obligaciones a 9 y a 14 y también bonos a 10 años ligados a la inflación. Una subasta realmente completa y muy positiva para los intereses del Estado, pues como bien indicas, la rentabilidad ha bajado de forma generalizada, salvo en el tramo de bonos a 5 años, donde se ha situado en el 0,24%, niveles realmente bajos y totalmente asumibles. En cuanto a la bolsa, tenemos a un IBEX 35 que vive una jornada muy tranquila de recuperación, subida del 1,30% para el principal indicador de nuestro mercado, 8.030 puntos, con los títulos de técnicas reunidas al frente de la tabla con una subida del 8,5%. Le sigue Acerinox, que mejora el 4,30%, y solo tres valores en negativo. El más castigado es ACS, que pierde un 0,70%. En cuanto a la prima de riesgo, repunta ligeramente hasta superar los 137 puntos básicos y el euro se cambia por $1.10.
Es todo, más noticias a las 12. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasa de las 11 en punto de la mañana. Sí, vaya mañanita. Vaya mañanita del mes de julio, señores. Rayos, truenos, lluvia, frío. Sí, estoy yo contentita. Mira cómo me está mirando Clara Esteban. Buenos días, Clara.
Buenos días. ¿Qué ha pasado con el chapuzón y los hielos del refresco?
Pues que se acaba el verano. De momento estamos en un paréntesis del que no sabemos si volveremos o no volveremos.
Yo creo que sí, y además va a apretar el calor, ten fe.
No sé qué decirte. Bueno, vamos a avanzar lo que tenemos esta hora.
Sí, además es que necesitamos que el sol salga este fin de semana, concretamente en Colmenar Viejo, porque van a celebrar los carnavales. Los carnavales en julio, ¿eh?
Pues sí, pues estamos bien.
Bueno,
como que ya hemos dicho, ya con este tiempecito de febrero, ala, nos vamos de carnaval, ¿o cómo?
Bueno, que nos ha encantado que en Colmenar celebren por dos veces el carnaval y este sábado van a tener un desfile multicolor. Nos van a contar por qué lo hacen, el origen de esta duplicidad de
carnaval.
Y bueno, pues con ellos vamos a abrir esta hora. Y es verdad que el tiempo no acompaña, pero yo es que soy partidaria de tomar gazpacho durante todo el año. A mí me gusta todo el año.
A mí también.
Aunque no tenemos los tomates de temporada, pero... Sí. Pero el gazpacho es algo que debe incorporarse durante todo el año, pero en verano más aún. Dice nuestro doctor que es la mejor bebida isotónica que podemos tomar. Así que nuestro amo de casa, Pedro Caballero, nos va a contar diferentes recetas para hacer el gazpacho. Y nos vamos a ir al archivo regional. Se abre por última vez en esta temporada el archivo para mostrarnos unos documentos que nos van a hablar de la vida en palacio. Se tomaría gazpacho en los tiempos del rey Fernando VII. No,
no
lo
tengo
sabemos.
Ni idea.
No, no lo sabemos. No,
para
no
batirlos,
nos vamos a meter...
Claro, batidoras no había. Por lo cual, ya la cosa tenía
¿verdad?
Su complicación.
No había pensado yo en este detalle. ¿Cómo harían el gazpacho?
Pues a lo mejor tenía una persona solamente épocas. Dedicada a machacar, porque en aquella época claro. Se podían permitir estos lujos.
Sí, sí, sí. De hecho, en la corte vivía muchísima gente haciéndole básicamente la pelota al rey. Bueno, de esto nos van a contar, de todas estas cosas, de quién vivía en el palacio en los tiempos de Fernando VII, nos van a contar desde el archivo regional de la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, tenemos una hora muy variopinta.
Muy bien, estupendo.
Tenemos un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Y todo ello regado con gazpacho.
Maravilloso. Muchas gracias, Clara. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
Pues ya nos lo decía Clara hace unos minutos, estamos acostumbrados a celebrar los carnavales en el mes de febrero con un poquito de más frío del que hay. Por cierto, acaba de llamar un oyente diciendo que en Lavapiés hay 32 grados. ¡Qué suerte tiene el Lavapiés! Me va a matar la oyente porque creo que la pobre está agobiada de calor. Pero ¿qué le vamos a hacer? A la gente no le gusta el calor. A mí me gusta el calor, yo no puedo evitarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo estaría encantada con 32 grados. Esta oyente no. Yo le hago un intercambio, si ella quiere. Que se venga a la ciudad de la imagen, nosotros nos vamos a Lavapiés y allí estaremos tan tranquilos. Un beso, por cierto, para esta oyente a la que le deseamos un poquito de brisa fresca. Pero bueno, volvemos de nuevo al tema que nos ocupa, que es ni más ni menos la celebración de unos carnavales en un pueblo de nuestra comunidad, en un municipio de nuestra comunidad. Estoy hablando de Colmenar Viejo. ¿Por qué celebran ahora los carnavales? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Remedios Hernán, que es la concejala de festejos de Colmenar Viejo. Concejala, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Así que en Colmenar Viejo hay dos carnavales cada año.
Efectivamente, este es el cuarto año que celebramos el ya tradicional carnaval de verano que tantísima expectación genera.
Bueno, ¿y por qué se empezó a celebrar este carnaval?
Pues mira, muy sencillo. Efectivamente, como has dicho, en Colmenar tiene muchísima acogida el carnaval de invierno, el tradicional que se celebra en el mes de febrero. Y entonces, pues a través de una plataforma de jóvenes, pues empezaron a decir, ¡jo, qué mal, qué frío hace o está lloviendo! ¿Por qué no se podría el carnaval trasladar al verano? En fin, que crearon unos blogs, unas páginas en internet. Entonces, bueno, pues la gente pues fue apoyándolo masivamente hasta que ya el ayuntamiento, bueno, pues nos reunimos con este grupo de jóvenes que se denominaron carnavalesenverano.com.
Sí.
Y bueno, pues nos plantearon lo que querían, lo vimos posible y nos animamos a celebrarlo. Y tiene pues casi tanta acogida pues como el tradicional de invierno.
El invierno va variando de fecha, porque depende del calendario eclesiástico y demás.
Claro.
¿El de verano tiene fecha fija cada año?
Tiene una fecha fija y se va a celebrar todos los segundos sábados del mes de julio.
O sea que estamos ya, que estamos en vísperas de este carnaval de verano.
Sábado 9. Este sábado 9. Esperamos a todos los oyentes.
Bueno, claro, habrá que variar un poquito el disfraz. Me imagino no sirve el de febrero porque te puedes morir.
Bueno, aquí aquí la gente tiene muchísima imaginación. Por supuesto, son disfraces bastante más ligeritos, con mayor colorido. Y bueno, vamos a ver muchísimos bañistas, muchísimos hawaianos.
Sí, claro.
Por todas las calles de Colmenar.
Bueno, ¿cuál es el plan de las fiestas? ¿Empiezan mañana? Supongo que tendrá su tradicional desfile de carnaval, ¿no?
Bueno, el recorrido es prácticamente el mismo que en el carnaval de invierno. Lo único que, claro, para evitar las altas temperaturas, pues empieza un poquito más tarde. Entonces va a empezar este sábado a las 8 de la tarde. Sale del mismo lugar, que es el campo de fútbol de Las Vegas, que está en Avenida de los Remedios.
Sí.
Y el recorrido pues es el de siempre, a través de la calle, a lo largo de la calle San Sebastián, la Plaza de la Constitución, la calle Real, para finalizar en la Plaza del Pueblo.
Uh-huh. Y luego va a haber, en fin, disco móvil, pantallas gigantes, en fin, pues lo que es un carnaval con todas las de la ley.
Por supuesto, el desfile va a estar iniciado, como no puede ser de otra forma, pues por un grupo que triunfa de brasileñas y brasileños, que al son de varias batucadas, pues van a ir a lo largo de todo el recorrido bailando, y todo el desfile carnavalero pues también va a estar amenizado pues por varias charangas que el ayuntamiento ha contratado, y efectivamente, cuando ya se llegue a la Plaza del Pueblo, pues allí nos va a estar esperando una gran disco móvil, donde va a haber un DJ en directo, un animador, speaker, cantante, un técnico de sonido e iluminación, y también bailarinas pues que van a hacer coreografías variadas.
En cuanto a gastronomía, concejala, ¿se mantiene la tradición o cambiamos las torrijas por gazpacho?
Pues yo creo que en esta ocasión sí, se va a cambiar la tradición por el gazpacho y por el salmorejo, sí, que es más propio para la fecha.
¿Y luego hay entierro de sardina también o no?
No. Aquí el carnaval solamente se celebra la noche y madrugada de lo que es el sábado, sí. y ya finaliza.
Bueno, y nos podemos acercar cualquiera, me imagino, seremos bien acogidos, ¿no?
Por supuesto, además viene gente de toda España.
¿Ah?
Pero como lo oyes, viene gente de toda España, no solo de Colmenar y los alrededores, porque ya te digo que a través de las redes sociales esto se mueve mucho, entonces en España se celebran muy pocos carnavales en verano y tenemos la gran suerte de que nuestro pueblo pues lo celebra, y siempre, la verdad, los 3 años anteriores ha habido una expectación y un ambiente extraordinario donde no ha habido ninguna anomalía, y por eso pues nosotros pues apoyamos esta fiesta que fue promovida por los jóvenes. Y adelante, y por muchos años más.
Pues claro que sí, así que ya lo saben todos los oyentes de hoy en Madrid. Mañana carnavales en Colmenar.
El sábado.
Mañana es sábado.
Concejala,
llevo toda la semana que vivo un día adelantada. No sé por qué, y esto da mucha rabia, sobre todo cuando uno piensa en el fin de semana. Ayer me creía que era jueves, hoy me creo que es viernes, estoy yo fatal. El sábado, en Colmenar Viejo, carnaval de verano al que estamos todos invitados. Así que allí nos encontraremos, concejala.
Ojalá que allí nos veamos, claro, y que disfrutemos todos de una fiesta que es muy divertida, con muchísimo ambiente, donde va a primar la imaginación y la fantasía de los participantes, porque los disfraces pues son muy variopintos y muy distintos a los de invierno.
¿Usted tiene el suyo ya preparado?
Por supuesto, pero hasta la fecha no lo voy a desvelar.
Bueno, sorpresa como debe ser en todo carnaval.
Efectivamente.
Remedios Hernán, concejala de festejos de Colmenar Viejo, muchas gracias, y que ustedes lo carnavalen muy bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias y quedan todos invitados.
Un abrazo muy fuerte.
Otro.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
punteros y punteras, este verano en Onda Madrid,
el punto sobre la historia.
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/Hoy en Madrid.
Sergio Martín Romo, ¿quieres dejar ya el gazpacho? Pero si es que te lo
gusto, me deja sabor de paladar a sandía.
A sandía, el gazpacho. El gazpacho. ¿Cómo es posible que el gazpacho sepa sandía?
Porque el gazpacho se nos permite jugar con él, crear recetas diferentes y hacer gazpacho de muchas cosas, no solamente del tomate.
Bueno, ¿quién nos ha traído el gazpacho?
Ese gazpacho que estamos probando, encima que está fresquito.
Tú y yo, ya están todos al otro lado del ventanal que nos separa del control. Vamos, sacando la lengua chupito, muertos así. De envidia.
Me encanta el gazpacho como le ha quedado a Pedro Caballero. Pero es que me encanta a mí tomar el gazpacho a base de chupitos.
Sí.
O si no, me gusta el gazpacho andaluz aguado.
Sí.
En vaso largo de tubo con hielo, que suene.
Pues mira, yo no, es que no lo he tomado en mi vida en vaso de tubo.
Pues en vaso gazpacho. De tubo el gazpacho sienta así como bebida isotónica, lo que decíamos antes.
Bueno, que hoy nuestro amo de casa de cabecera nos va a dar recetas de gazpacho, ¿no?
Sí, vamos
¿Quedó en esto?
Recetas gazpacheras, trucos gazpacheros, vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de esa bebida veraniega que muchos reivindicamos, como tú decías, durante todo el año.
Claro que sí, debíamos hacerla con la sangría, la bebida nacional de... Claro, porque el gazpacho, claro... Se puede beber, se puede sorber, sí, se puede tomar con cuchar. Sí, claro, sí. Pedro Caballero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, qué lujo, que nos ha traído su... mira que lo dice siempre, el día que hable de gazpacho os traigo gazpacho. Y luego va y cumple, claro que sí.
Hombre, hay que cumplir, si no, no tendría un poco el... Pues además está recién hecho y lo he hecho esta mañana y hace ahora una hora y pico.
¿Cuántos litros has tenido que hacer para toda la familia, claro?
No, hombre, claro, ahí hay
que... Pues, no vas a traer a nosotros y dejar a los niños sin gazpacho.
No. Ellos lo toman esta... Además esta noche, fíjate, porque ahora mediodía no, pero esta noche lo van a tomar ellos el gazpacho.
Un alimento que vamos a recomendar también, el gazpacho, para toda la chavalería, ¿eh? Que tiene
muchas vitaminas. Y para las personas mayores también, que necesitan hidratarse y el gazpacho hidratante es...
Y aparte las verduras, que es la manera de introducir a muchas personas, a muchos niños que no les gusta la verdura, es una manera de introducir la verdura en verano.
Bueno. Comentaban antes Eli y Clara sobre si tomarían gazpacho en la corte durante Fernando VII era, ¿no?
Sí.
No sabemos, ya lo descubriremos luego en el archivo regional, a ver si hay fotos también de la época. Lo que vamos a hacer con Pedro es echar un poco la vista atrás y vamos a conocer en primer lugar un poco la historia del gazpacho, cuando el gazpacho es gazpacho o cuando alguien decide ponerle a ese majado, a esa combinación de verduras, lo de gazpacho.
Pues mira, todo esto viene de la antigua Roma. Ya había un majado de verduras y ajo, que ya era la antesala del gazpacho. Luego ya nos vamos un poquito más adelante, en cuanto ya llegamos a la época del Al-Ándalus, en la que ya sí que había una especie de gazpacho que se componía de migas de pan, aceite de oliva, ajo, vinagre, sal y agua.
O sea, que era una mezcla entre el gazpacho y el salmorejo en aquel momento.
Exactamente, pero no tenía tomate. No había tomate. El tomate viene después.
Claro, es que el tomate se descubre con Colón. ¿Claro?
Exactamente. Cuando ya viene, cuando ya se descubre América, es cuando ya nos viene el tomate y se agrega el tomate. También hay indicios incluso en la Biblia, también se habla de que había gazpachos. En fin, hay muchos indicios en la historia en los que ya el gazpacho estaba presente. Sobre todo como un alimento un poco del pueblo, en este caso era.
Uh-huh. Claro, era un poquito del pueblo, de la gente.
Y que luego ya se fue popularizando y ya dio a lo que es hoy en día conocemos como gazpachos. Pero gazpachos, hay muchos tipos de gazpachos. Uh-huh. En España hay muchos tipos.
¿Por qué se llamará gazpacho? ¿De dónde vendrá ese nombre?
De la mezcla, me imagino.
No tengo ni idea. Claro. ¿Por qué de la mezcla?
No lo sé. Pero yo es que la pregunta no es por qué a uno de los fruitis le pusieron el nombre de gazpacho. Eso es la gran pregunta de la humanidad.
¿A uno de los fruitis le pusieron gazpacho de nombre?
Sí, sí, eran unas frutas y uno se llamaba gazpacho. Y el gazpacho no es ninguna fruta.
Pues no, le tendría en todo caso Macedonia. Si el hombre
claro,
no sé. Se supiese muy bien
su origen.
Yo creo
que es la gran pregunta que yo creo que mucha gente no ha dormido en la vida preguntándose por qué un personaje de dibujos animados se llama gazpacho.
Bueno, si hay gente, si hay oyentes que tienen más preguntas que tienen que ver con el gazpacho,
y sobre todo,
aquí estamos, ¿no?
Lo vamos a comprobar con Pedro. Hay distintos tipos de gazpacho. Cada uno tiene una mano diferente con el gazpacho. Que la gente, tenemos las vías de comunicación abiertas para que nos cuenten
su propia trucos, receta, claro.
Recetas, trucos, ingredientes que echéis al gazpacho, a lo mejor para darle un toque distinto, para evitar. Mucha gente dice que es que yo hago un gazpacho y la gente dice que me sabe muy bueno. Dice, yo hago un gazpacho que no repite. Pues trucos para que no repita el gazpacho.
Ese tipo de cositas. Tenemos un teléfono que es el 910-30-63. Tenemos un WhatsApp.
628-091-117. Si queréis degustar gazpacho con nosotros, pues nada, lo miráis por las redes sociales que he subido las fotos.
Ah, muy bien, estupendo. Tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, estupendo. Pues nada, sube un poquito la música, Ceballos, que vamos a hacer como que estamos esperando a los oyentes, pero vamos a ver más gazpacho.
Esto es para beber, ¿no?
Hombre, claro. Hay que ver lo que sabe Clara Esteban, que en su papel de Clara, la informadora, nos comunica que gazpacho, el término gazpacho, viene del portugués caspacho, que significa trocitos. O, claro, sí, de las miguitas.
Claro,
entonces sería más troceado, sí, me imagino, antiguamente.
Majado,
porque, claro, a ver cómo batías eso. Uh-huh. Un poco complicado, ¿no?
Pues mira.
Yo creo que podríamos empezar dando unas pautas generales sobre el gazpacho. Es decir,
vale.
Porque, por ejemplo, el gazpacho, tú ahora, Pedro, lo acabas de comentar, que lo acabas de terminar justamente para que se enfríe y tal, pero es un plato que podemos tener preparado de antes, ¿no?
Exactamente, sí. Hay una cosa, algo que hay que tener en cuenta. Primero, ¿el gazpacho se puede congelar? Sí. Se puede congelar.
Ah, mira.
Se puede congelar.
Interesante.
Sí, porque partes agua. Claro.
Aparte que es importante para personas que viven solas, que viven en pareja, que viven con familia, se puede hacer una cantidad de gazpacho y se puede congelar en botellitas para tomarlo. Pero me voy a llevar gazpacho para tomar mañana, por ejemplo, si como en la oficina o no. O también puedes tomarlo a lo largo del día porque en vez de tomar la Coca-Cola típica, o por decirlo, un refresco, o la cerveza, pues también puedes tomar un gazpacho.
Pues sí.
De hecho, yo a veces, en vez de tomar, tomo gazpacho, porque es fresquito y aparte es más sano.
Además, lo podemos ir congelando en porciones, en frascos de cristal, estos de...
También, claro.
También, claro.
O sea, que
sí, por una porción, claro. Individuales o por parejas, yo qué sé.
Como quieras.
O barra libre de gazpacho.
O barra libre. Luego, hay que conservarlo. ¿Cuánto tiempo puede estar el gazpacho hecho?
A ver.
Pues lo ideal es entre 12 y 24 horas, o sea, un día.
Un día, lo podemos hacer el día anterior, lo tenemos preparado en la neverita fresquito para el día siguiente.
No más tiempo. ¿Por qué? Porque entonces empieza como a vinagrarse, empieza como a coger un poco
se oxida.
Se pone malo.
O sea, claro.
Porque claro, es natural, no tiene nada de ningún conservante, con lo cual se va.
Vale.
¿Cómo hay que conservarlo? ¿A qué temperatura? Pues en el frigorífico entre 4 y 6 grados. O sea que vamos a tenerlo fresquito y en el frigorífico, pues en verano, darle un toquecito más al frigorífico para que esté más fresquito y darle un poquito más. Luego, ¿qué pasa con el gazpacho? Que todos lo dicen, es que a mí me repite el gazpacho.
Sí.
¿Y qué es lo que repite en el gazpacho? Pues el ajo y el pepino.
Y el pepino, es verdad.
Y el pepino. ¿Cómo hacemos para que el ajo no lo repita?
A ver.
Yo lo he hecho en alguna ocasión. Se parte el ajo por la mitad y esa virita verde que tiene en medio se quita. Fuera. Y eso evita que el ajo repita.
Eso sirve para cualquier plato en el que vayamos a utilizar ajo. Le quitamos la raicilla, esa, lo partimos por la mitad, el dientecito de ajo, le quitamos la raicilla,
y ya está.
Que es la mala, la que hace que nos vuelva ese sabor tan desagradable, ¿no?
El pepino. ¿Cómo hacemos para que no repita el pepino? Pues cogemos el pepino.
Sí.
El pepino se pela y se cortan los dos extremos.
Lo que son las puntas.
Los culillos del pepino de toda la vida.
Ahí está. Y se deja en agua fría. En agua fría, que le echamos unos cubitos de hielo al agua y le metemos ahí. Le dejamos ahí que esté en el agua metido durante media horita aproximadamente. Y esto lo que hace es que salga como el liquidillo blanco este que tiene, que es el que suele repetir. Esto es una de las maneras que se puede hacer. Y otra es con vinagre. Frotarlo, rociarlo con vinagre.
Sí.
Y esto lo que hace también es que evite que repita.
Hay otra manera también, que es con el pepino con piel, que esto es lo que hago yo, le cortas el culillo.
Sí.
En este caso sirve con un culillo.
Sí.
Y con el propio culillo frotas el pepino, o sea, frotas donde has cortado.
¿Anda?
Y empieza a salir el liquidillo ese, así pues como una espumita.
Pues eso no sabía yo.
Y lo frotas varias veces y ya está. Luego el culillo te lo puedes poner en la frente, que es muy refrescante.
Ah, eso sí me lo hacía mi padre de pequeño, pero no me hacía eso. Cuando lo pelaban, yo me acuerdo de pequeño, y me lo ponía en la frente y la verdad es que refresca, ¿eh?
No, te quedas así como un unicornio.
No, claro.
Dando vueltas por la casa con el culillo y el pepino puesto mientras cocinas. Estoy tan ricamente y nada, luego pelas el pepino y ya está.
Aparte
ya
que
no amarga.
Que es bueno para la piel, incluso dice que es bueno para la piel.
Sí,
para,
¿no? Pepino, o sea que es fantástico para casi todo. Muy bien. Más.
¿Qué tipos de gazpachos hay? Vamos a ir, si quieres, por el tipo de gazpacho y la receta.
Vale,
claro.
Fenomenal.
Su peculiaridad de cada uno.
Exacto.
Empezamos primero con el gazpacho andaluz, el típico.
El de siempre, de toda la vida.
¿Qué lleva el gazpacho andaluz? Lleva tomate, pimiento, ajo, pepino, cebolla, pan, sal, aceite de oliva siempre y vinagre.
Vale.
¿Cómo se puede acompañar luego? Con tropezones. ¿Tropezones de qué? Pues en este caso pan frito, pues se puede cocer, incluso el pepino se puede partir
el
en trocitos.
El tomatito,
exactamente,
la cebollita.
Ahí está. ¿Cómo se hace? Pues cogemos como unos 7-8 tomates maduros.
Sí.
A mí me suele gustar siempre el de rama. Yo me lo he dicho muchas veces, ¿por qué? Porque tiene aroma. Porque tiene aroma y es un tomate que también cogemos los que tenemos en la nevera por ahí, que los tenemos un poco, que si uno tiene, que si uno tiene, está entre Pinto y Valdemoro, que si otro tal, pues cogemos esos tomates. Como 7-8 tomates, alrededor de un kilo y medio, un poquito menos.
Sí.
Los pelamos. Un pimiento verde, igualmente. Se quita las pepitas de dentro. Se parte el pimiento y se limpia bien el pimiento. ¿Por qué? Porque esas pepitas que pueden quedar también nos pueden repetir. Otra cosa.
A ver.
Pepino. Cuéntanos. El pepino, lo que hemos dicho anteriormente, lo que decía Eli, o bien de la manera de frotarle para que salga el liquidillo, o si no, para que no nos repita en este caso. Luego, después, una vez que tenemos eso, el ajo lo pelamos y lo echamos también.
Sí.
La cebolla. Todos los ingredientes. Los batimos bien. Los batimos bien.
Sí.
Ah, y agua. También necesitamos agua, que lo diremos ahora después. Lo batimos bien y echamos el pan.
Vale.
Una vez que se ha batido, no antes, no con todo. Primero batimos estos, las verduras, las hortalizas, y luego echamos el pan. Y luego echaremos agua, pero ¿cuánta agua tenemos que echar? Pues depende del gusto. A alguno no nos gusta que esté más espeso, otro que esté más líquido.
Si es andaluz, tirando más a líquido.
Eso. ¿Y cuándo vamos a aliñarlo? Cuando ya lo hayamos hecho, ya lo hayamos batido todo, echamos aceite, vinagre y volvemos a batir. ¿Por qué? Porque si lo echamos antes, no lo vamos a coger. Es como hacemos una ensalada. Una ensalada se hace primero, se ponen todos los ingredientes y luego se aliña al final.
Sí.
Pues esto es lo mismo. Aceite, vinagre y sal. Y a gusto, que nos queda al gusto. Y a la nevera.
Y a la nevera, ya está. Fresquito.
Fresquito. En este caso, ¿cuánto tiempo que tiene que estar en la nevera?
A
pues ahí yo diría que en primer principio un par de horas como mínimo. Un par de horas. También hay otro truco para acelerar que se enfríe un poquito más rápido, que es coger unos cubitos de hielo y machacar, triturarlos con la batidora.
Ah, claro, sí, es verdad.
Cuando esté minado, trituras unos cuantos cubitos de hielo y eso hace que se enfríe un poquito más. No deja de ser, es agua.
Es agua, un poquito más, claro, si lo queremos.
Y le
enfría
un poquito más.
Bueno. Luz nos escribe un WhatsApp, 628-091-117, para decirnos que ella es de Colombia, que le encanta el gazpacho y que está muy de acuerdo con Eli. Dice que quiere que sea una bebida para todo, claro, para todo el año. Claro.
Promovamos gazpacho, bebida nacional.
Unchange.org.
Venga, ya, ya mismo.
Y Almudena, un truco, una cosa que ella hace, Pedro lo comparte con todos nosotros a través de Facebook, dice que ella pica todos los ingredientes juntos en un bol, los aliña y esos ingredientes alineados los deja reposar toda la noche en la nevera antes de hacer el gazpacho.
Uh-huh, vale.
Es una forma que a lo mejor para que cojan el sabor o tal, en lugar de ponerse, de guardar el gazpacho ella lo que hace, nos cuenta, es guarda los ingredientes alineados y picados. Y luego ya al día siguiente...
Ah, pues está muy bien. También es una buena idea. Uh-huh. Perfecto.
Luego tenemos otro que, por ejemplo, que es el gazpacho extremeño. Uh-huh. Aquí lo que cambiamos es que aquí añadimos el huevo duro.
Ah.
Entonces, el extremeño, la duro, peculiaridad es que lleva huevo duro.
Y pimienta molida.
Pero esto lo mezclamos también el huevo duro, porque no. Yo suelo poner el huevo duro, mira, yo con el salmorejo exactamente, y para adornar. Sí,
exactamente.
Por arriba.
Aquí va a la hora de presentarlo, el huevo duro. Pero lo que agregan aquí es la pimienta molida.
Pimienta molida, vale.
Y en unos casos se puede añadir también el pimiento choricero.
Ah, claro.
Que puede, depende del gusto que nos dé. El pimiento choricero, quitamos la carne, y la carne es la que agregamos al
quemadura, claro.
Lo que pasa que, bueno, quizá depende, da un toque un poquito consistente.
Ya. Cuidado.
En el norte, ¿qué suelen hacer? Pues aquí lo que hacen es que añaden albahaca.
Albahaca.
En la zona de... Yo lo he probado en la zona de Bilbao. Y añaden albahaca.
Pues esto es muy nuevo, porque yo que soy de Bilbao, gazpacho nos ha tomado la vida en Bilbao, porque se desconocía su existencia hasta hace muy poco. Y la albahaca...
Crece en los campos, ¿no?
¿Cómo que dice? Pero que se desconoce la albahaca completamente. Vamos, Bilbao tú dices albahaca y dice como... ¿De qué vamos?
¿Puede ser la nueva cocina?
Nueva cocina vasca.
Yo
lo he probado. Digo yo, vamos.
Yo lo he probado en Bilbao.
Vamos, nada.
A ver, Pedro, que yo quiero tu chupito, toma.
Venga, tu chupito.
Te voy leyendo yo.
Es más, le vamos a dar a Nieves Ortiz, que ya está aquí preparada.
A ver, una rondita.
Una doble, porque
rondita.
Ella tiene que beber por Mateo también. Venga, que corra el gazpacho aquí, si no hubiese un mañana.
Leyendo. Habéis comentado que el extremeño, el chorizo que hemos dicho, ¿no? El pimiento choricero. El huevo duro, la albahaca. Mira, pues nos cuenta Alejandro en Twitter que lo que le echa al gazpacho es un poquito de tabasco.
Ah, mira, esto me gusta. ¿Eh? Esta innovación picante, claro, me la voy a apuntar. Uh-huh. Claro, que esto refrescar el picante no refresca, ¿eh? También tengo que decirlo.
Ya, pero bueno, sí.
Pero, en fin, los que somos de picantillo...
Cosas peculiares que hacen los oyentes, por ejemplo, Rocío nos cuenta en Twitter que ella utiliza, siempre que puede, vinagre dulce de Jerez. En lugar del vinagre normal...
No,
luego,
claro, es que hay tanto vinagre que, en fin...
El vinagre... luego está el gazpacho que os he traído hoy, el de sandía.
Sí.
Claro, que este se hace degustando.
Que este se hace con...
¿Qué lleva esto?
Sandía, lleva tomates, un melocotón, aceite de oliva, vinagre de frambuesa y sal.
Pues ya te he dicho yo que hay una variedad de vinagres.
Vinagre de frambuesa. ¿Aquí cómo lo hago? Pues los ingredientes son los mismos. Se pela el tomate, se añade la sandía, el melocotón, se tritura todo. Y una vez que se tritura todo... Aquí lo que sí que suelo hacer es añadir los cubitos de hielo y triturar los cubitos de hielo para que le dé un poquito de... Eso sí, porque aquí no se le añade agua, no lleva agua.
Ajá. Ya.
Pues, todo lo que estáis tomando es lo que es la fruta.
También la sandía también aporta
mucha agua.
Claro,
tiene mucha agua,
aquí no lleva agua. Luego, luego queda el salmorejo, que aquí lo que decía él y que es lo que hemos hablado antes, pero aquí... Tampoco lleva agua y se come con cuchara. Esto es una sopa fría, más que gazpacho. Esto es para comer. Aquí lleva... ¿Cómo se acompaña el salmorejo? Que lleva tomate, miga de pan, aceite, ajo y sal. Se acompaña con jamón serrano y con huevo picado.
Claro que sí. Luego ya el siguiente paso es la porra antequerana, que esta ya la comes con tenedor, pero... Que esto va como...
Y luego está...
En evolución.
En evolución, cada vez más macizo.
Y luego está el de mi madre.
El de su madre.
Mi madre es de Jaén y hace ajo blanco.
Bien.
Vale.
Ahí está. ¿Cómo hace mi madre el ajo blanco? Hay mucha manera de hacer ajo blanco.
Sí.
Pero yo voy a hacer
importante.
Madre de Pedro Caballero, ¿cómo es?
Pues mi madre hace una mayonesa normal, ¿no? Con el huevo, con la sal, con el aceite, con un poquito de... Y en este caso, en vez de echarle ella un chorro de limón a hacer la mayonesa, lo que echa es vinagre. Un poquito de vinagre.
Sí.
O sea, que se hace la mayonesa... Y añade también un poquito de ajo. Se hace la mayonesa, y una vez que tenemos la mayonesa, la ponemos en un bol y le vamos añadiendo agua.
Ajá.
empezamos a mover, a mover, a moverla, y cuando ya se ha diluido y se ha quedado ya claro como si fuera la leche, se añade el pan y esto está buenísimo para tomar.
Muy bien, pues oye, yo el problema que tengo con el ajo blanco es la almendra, que a veces te sale, como te salga una amarga, te ha fastidiado el ajo blanco, ¿eh? Cuidado.
Yo el ajo blanco siempre lo tomo de esta manera, ¿no? Sé que se hace con el, se hace con almendra y más, que hay que dejarlo el día anterior la almendra para que no amargue. Pero en este caso yo siempre lo he tomado de esta manera.
Bueno, pues la apuntamos. Oye, ajo blanco al estilo de la madre de Pedro Caballero. Fantástico. Claro. Nos lo vamos apuntando todo. Son unas recetas estupendas, Pedro. Así que te damos las gracias.
Oye, os quería decir, si me permitís, porque la semana que viene, el miércoles, voy a hacer una presentación del frigorífico y el congelador. Cómo ordenar el frigorífico. Ah. Voy a hacerlo en Miele Center, en el Alcomendas.
Sí.
Y me gustaría invitar a otros oyentes, que ahora lo pondré en Twitter.
Se puede ir.
Para todos los que quieran ir. Allí van a poder ver cómo sacarle más partido al congelador, al frigorífico, cómo ordenar los alimentos.
Un taller práctico. Un taller,
y luego a ver una degustación después al final de la...
¡Oh, o sea, qué bien! ¿Y a qué hora es esto?
Desde las 11:30 hasta la 1:30.
En Alcobendas.
En Avenida de Bruselas 31, en Alcobendas.
El miércoles que viene.
Ahora vamos a pillar unos teléfonos que lo daré luego en los pasaderos.
Lo todo y lo retuiteamos, lo colgamos.
Para quien quiera ir, llama. No hay muchas plazas, pero quien quiera ir puede ir a...
Bueno, lo van a tener todos los datos nuestros oyentes en el blog que mantiene habitualmente Pedro Caballero, que es amosdecasa.com.
Y luego una sorpresa, que el mañana viernes estoy en el programa de Ana Rosa, en Telecinco.
Toma, mira qué bien. Es que no, es que lo estamos lanzando al estrellato y luego veremos a ver, claro. Mientras no te ocupe el tiempo de nuestra sección,
claro, tú
tan ricamente.
Haz una R cuando quieras, pero un del Valle los jueves.
Nada, exactamente, los jueves.
Yo con Miguel y con Sergio y no puedo dejar de verles.
Oye, muchas gracias por el gazpacho. Aquí nos quedamos con él. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Un beso muy fuerte. Nils Ortiz, suelta el gazpacho ya,
rico,
compañera, y vamos...
Un poquito más antes de irte.
Vamos al lío. Él te va poniendo mientras tú nos vas adelantando en qué estáis trabajando en la redacción de informativos.
Pues mira, no hacemos otra cosa que comentar, nos salimos de nuestro asombro en relación a ese suceso que les contábamos ayer y del que hemos ido conociendo más datos. Ya saben ustedes que un chico de 19 años, actualmente tiene 19 años, ha estado los dos últimos años de su vida encerrado con su padre a cal y canto en un piso, en un chalet en Rivas Vaciamadrid. Las circunstancias son estas. Cuando se lo encontraron, el muchacho, para que se hagan una idea, mide 1,80 de estatura, apenas pesaba, cuando le encontraron, como digo, 43 kilos. Y tenemos en exclusiva para Telemadrid las declaraciones de la madre del chico, que por primera vez habla después de conocer, como digo, la liberación. Bueno, vamos por partes. Primero, se ha referido a su marido en relación a que, bueno, sí, tenía problemas mentales. De hecho, ella 3 años antes consiguió huir también del cautiverio al que estaba sometida junto con sus otras dos hijas, que a día de hoy están en un piso tutelado, en un piso de acogida. Bueno, pues así habla ella del comportamiento y la actitud de su marido, que en parte él, y te diría que hasta llega a justificarle. Esto
no
es lo que ha dicho.
Es un criminal. Yo no voy a decir que es una persona criminal, porque sí, pasa conmigo. Yo estoy en crisis, o yo no tengo nada, no puedo salir, no puedo llevar a mis hijos afuera y tengo siempre miedo dentro que me puede matar a alguna persona o me pueden violar a mis hijas cuando salgo. Entonces sí que yo también podría hacer estas cosas, ¿sabes? Sí, él es muy religioso, todos hindúes somos religiosos.
¿Y machista?
Sí, puedo decir que es un poquito machista, sí.
Por tanto, es una persona, de alguna manera, que ha impuesto ahí su voluntad en casa y os tenía martirizados, ¿no?
Mira, todos los hombres son así ahora.
Bueno, todos los hombres no.
Yo, de 2 años de experiencia, yo le he visto que todos los maridos, todos los hombres son machistas ahora.
Bueno, en fin... Bueno, yo supongo que cuando uno convive con semejante animal, pues termina pensando lo que piensa esta señora, ¿no?
Sí, bueno, incluso te puedes plantear, ¿no?, si ha tenido síndrome de Estocolmo, después de haber estado compartiendo tiempo con el verdugo, pero en cualquier caso, hombre, pues no deja de llamarnos la atención, y especialmente lo que llama la atención es que esté refiriéndose a él como una persona con problemas que puede reaccionar de forma violenta tras la puesta en libertad, que ya había denunciado por malos tratos y que, aunque no considera que está enfermo, según sus antecedentes, ella dice que podría radicalizar su comportamiento. Por lo tanto, ¿qué hace este hombre en libertad?
Pues es lo que nos llevamos preguntando desde las 8 en punto de la mañana. En fin, habría que preguntárselo al juez, que ha decidido que este señor pueda andar libremente por la calle después de las barbaridades que ha cometido. Nieves, muchas gracias. Seguimos atentamente las informaciones que tengáis sobre este y otros temas en los boletines informativos y en el informativo de las 2 de la tarde.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas. Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Y por lo tanto nos vamos al archivo regional donde nos está esperando como cada semana Nieves Sobrino. María José Alfonso, muy buenos días.
Hola Eli, hoy contamos con toda una serie de documentos que nos harán soñar con la vida en palacio y meternos de paso en el mundo de los mayordomos. Ojito, para ser más exactos, de la mayordomía mayor y descubrir, por ejemplo, pues que quien ejercía de camarera mayor era una grande de España, que entre sus funciones de velar por lo mejor para la soberana hasta debía de dormir con ella, y llegaremos también a los tiempos de la reina Isabel II para conocer el papel ejercido por la dama de la reina. ¿Quién nos lo va a contar? Pues es que no podía ser otra más que Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, María José, ¿qué tal estáis?
Pues recreándonos un poco en cómo podría haber sido nuestra vida si hubiéramos estado en un palacio, pero nos tendremos que conformar con que nos lo cuentes porque más o menos por ahí van los tiros de nuestros documentos de hoy, ¿no?
Exactamente, nuestros documentos de hoy, que se fechan entre 1829 y 1875, nos llevan un poco a esa época de palacio y a conocer cómo estaba organizada la vida doméstica, entre comillas, de ese palacio, que nosotros siempre generalmente cuando miramos la vida de los reyes del pasado pues vemos un poco la pompa o la opulencia exterior, pero no nos damos cuenta de que por detrás había también toda una serie de organización y toda una serie de jerarquía y de personas que estaban al servicio de los monarcas para organizar su vida privada, su vida pública y su vida un poco, bueno, pues en las dependencias palaciegas. Y eso es lo que vamos a ver hoy.
Ahí, yo iba a preguntarte, efectivamente, que nos demuestra este documento y lo que nos vas a contar, esas jerarquías que existían incluso, pues eso, ¿no?, dentro de lo que es todo un servicio doméstico donde nos creemos que a lo mejor todos están por debajo y todos por igual, pero no es así.
No es así, no es así, era muy complicado. Realmente, digamos que el jefe, por llamarlo de alguna manera, el que tenía la mayor autoridad dentro de esta organización doméstica era el mayordomo mayor de palacio. Y por debajo de él, pues digamos que había diferentes estructuras. Había una parte de personal que se dedicaba un poco a la atención y al cuidado del rey como hombre, pero luego había toda una serie de personas y de dependencias que se ocupaban de la atención y del cuidado de la reina. Y es en esta última en la que nos vamos a centrar. El primer documento es de 1829 y es una comunicación que dirige el mayordomo mayor de palacio a una señora en concreto, a Rosa María de Carvajal, que era en ese momento marquesa viuda de Bezmar y de Escalona y que ocupaba el puesto de camarera mayor de palacio. la camarera mayor era una persona muy importante. Nosotros ahora quizá a camarera no le damos tanta importancia como tenía en aquel momento. La palabra camarera viene de cámara. Era la persona que se ocupaba de la cámara de la reina.
Ah,
la
claro.
Persona, claro, uh-huh. De ahí es de donde viene, de la cámara, de las habitaciones, de las dependencias que tenía la soberana. Era la primera persona que atendía de forma directa e inmediata a la reina, hasta el punto de cosas como las que tú acabas de comentar.
O sea, que hasta tomaba decisiones importantes, ¿no?
Mucho, mucho. Realmente por eso era un puesto tan importante, porque tomaba decisiones importantes y sobre todo porque tenía un acceso muy directo, muy íntimo y muy personal con la monarca, con lo cual, de alguna manera, siempre podía influir en las opiniones y en las decisiones de la reina. Muy importante. Se intentaba que fuera siempre una grande de España, es decir, el título nobiliario con mayor importancia dentro de la escala de la nobleza, y solían ser viudas y personas de cierta edad. Al final tenía que vivir prácticamente el día a día con la reina y tenía que vivir en palacio. Por lo tanto, no era fácil que una persona con obligaciones familiares pudiera disponer claro. del tiempo necesario para cubrir este cargo. Por lo tanto, siempre se intentaba eso, que fueran personas más bien de una determinada edad, mayores, 50, 60 años, y que fueran viudas, con lo cual no tenía ninguna responsabilidad.
Claro, por eso de tener disposición plena y absoluta.
Exacto, exacto. Entonces, ¿qué nos cuenta este documento? Este documento es curioso porque se redacta en un momento muy especial. Acaba de fallecer la tercera esposa de Fernando VII, faltan todavía unos meses para que llegue su cuarta y última esposa, María Cristina de Borbón, y por lo tanto, en este momento concreto, no hay reina. Por lo tanto, se tienen que redefinir de alguna manera las funciones de camarera mayor, que no porque no haya reina desaparece, sino que sigue existiendo. Y el documento lo que nos dice es qué es lo que tiene que hacer esta persona durante el tiempo que dure esta situación, durante el tiempo en el que no haya reina.
¿Y qué hace?
Pues mira, lo primero que le dice es que tiene que seguir viajando con el rey a los reales sitios o a cualquier sitio donde él vaya. Era muy común que los reyes, dependiendo de la época del año, no vivieran siempre en el Palacio Real, en el Palacio de Oriente, sino que se trasladaran a los reales sitios, pues a Aranjuez, a Rascafría o a cualquier otro lugar, a cualquier otra dependencia que tuvieran. Allá donde fuera el rey tenía que ir la camarera mayor. Seguía siendo la persona que tenía que elaborar la lista de las embajadoras y de las señoras que querían tener audiencia con el rey. Y una vez que elaboraba esa lista y digamos que de alguna manera la autorizaba, era la persona que anunciaba a estas personas al monarca. Anunciar a alguien en ese momento tenía una importancia muy grande, muy importante. La camarera mayor era la persona que en ese momento tenía que dar las órdenes oportunas para que se mantuviera el decoro y el recogimiento en la portería de damas del Palacio Real y del resto de reales sitios. ¿Y qué es la portería de damas? Bueno, pues era la puerta, el acceso, por donde se entraba a las dependencias que ocupaban las personas, las mujeres que se ocupaban del servicio de la reina en los palacios. Uh-huh. Esa portería estaba siempre guardada por dos porteros de damas, que eran también los que tenían órdenes muy estrictas
de quién entraba,
podía,
y quién no.
Exactamente, quién podía entrar, quién no podía entrar, hasta qué hora podías entrar, porque si las damas, las mujeres que servían a la reina salían del palacio por las razones que fueran, no podían volver más tarde de una hora, tenían que volver antes, había un toque de queda, entre comillas. Entonces, los dos porteros, los dos hombres que ocupaban esta portería también tenían que ser elegidos por la camarera mayor.
Caramba.
Sí, sí, tenía que dar su permiso antes de que alguien que estuviera por debajo de ella hiciera una solicitud al rey. Esto era importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando esa solicitud llegaba al rey, el monarca entendía que podía autorizar lo que se le estaba pidiendo, porque ya la camarera mayor había dado su visto bueno. Si la camarera determinaba en ese momento que la petición que se estaba haciendo al rey no era oportuna, no era adecuada, directamente la rechazaba y jamás llegaba la petición al monarca. Esto es muy importante, porque realmente, como decíamos antes, está dando un poder muy grande.
Hombre,
a esta,
el mayor filtro.
A esta persona, efectivamente, el mayor filtro, tú lo has dicho, María José. Se tenía que presentar todas las mañanas al rey, no a la reina, porque no la había, sino al rey. Tenía que recibir las órdenes que el monarca decidiera en ese momento y ella, a su vez, le tenía que contar cualquier cuestión, cualquier incidencia que considerara que era relevante y que el monarca tenía que saber. Y sobre todo tenía un privilegio muy importante y el documento incide mucho en ello. En cualquier momento, si había una cuestión urgente, la camarera mayor podía entrar a ver al rey, podía pedir ver al rey para contarle ese asunto, porque ella entendía que el monarca tenía que estar enterado de esa incidencia o tenía que tomar alguna decisión al respecto. Con lo cual, fijaros que es muy importante los cometidos que ella tiene, las funciones que ella tiene, y que esas funciones, esa importancia sigue estando, aunque la reina en este momento no existe y quedan unos meses para que llegue la futura mujer de Fernando VII.
Pues sí que vemos, por tanto, que tenía un papel de muchísimo peso esa camarera mayor, que es el puesto que ocupaba una grande de España y que, como decías al principio, pues no tiene nada que ver con el concepto de camarera que conocemos hoy día, ¿no? El resto de los documentos, Nieves, tienen que ver con otra figura, que en este caso es la denominada como dama de la reina.
Exactamente. Bueno, por debajo de la camarera mayor estaban varias personas que eran damas de la reina. Dependían directamente de la camarera mayor. También eran miembros de la nobleza, pero en este caso no se exigía que fueran un grande de España. Pertenecían, pertenecían a la nobleza, lo acabamos de decir, y acompañaban a la reina por turno de antigüedad, es decir, hacían turnos entre ellas. El número de damas variaba según las épocas y según las soberanas. Había reinas que tenían poquitas damas, había reinas que tenían más. Pero bueno, entre ellas se turnaban para acompañarla, para almorzar con ella en la mesa real, algo muy importante, para hacer guardia en la sala donde la reina concedía las audiencias a las personas que la querían ver cada día, y la acompañaban también a los espectáculos públicos. Realmente la llaman dama de la reina, pero se asemeja más al puesto que mucho más anteriormente, en siglos anteriores, era lo que conocíamos como dama de compañía.
Eso
una
es.
Persona que acompaña a la reina a lo largo del día para que la reina, salvo que así lo pida explícitamente, nunca esté sola.
Una cosa, Nieves, como antes contabas que la camarera mayor tenía un perfil muy determinado a ser posible mujer mayor, viuda, por esto de que tenía que tener disponibilidad plena, ¿en el caso de estas mujeres también tenían que tenerla era de ese mismo perfil o distinto?
No, era distinto. Aquí digamos que había un poco más de flexibilidad. ¿Por qué? Porque se turnaban entre ellas. Entonces, a lo mejor le tocaba hacer guardia durante una semana, y si sabían que en esa semana tenían que tener plena disposición para acompañar a la reina, para servirle, para ayudarla en todo lo que necesitaran. Pero el resto del tiempo ellas podían seguir haciendo su vida familiar y personal como quisieran. Por lo tanto, ya no era necesario que fueran viudas o ya no era necesario que fueran mayores. Había muchas damas que eran jóvenes. Generalmente eran hijas de personas importantes, políticos o personajes nobles que ocupaban puestos relevantes dentro de la administración. Ya no había esa rigidez que sí que había con la camarera mayor, pero por lo que decíamos antes, porque la camarera prácticamente vive con la reina, las damas no. Las damas ya no tienen tantas obligaciones como sí que tiene la camarera.
Bueno, pues seguimos averiguando cuáles eran esas funciones que tenían que hacer.
Pues mira, los documentos insisten mucho en la necesidad de que cumplan una serie de requisitos, y es que cuando se les manda estén disponibles. Los documentos son de 1865, 1868 y 1875. Las comunicaciones, en este caso, se dirigen a la condesa viuda de Corres, que en ese momento era una de las damas de la reina, para cosas tan variopintas como, por ejemplo, concederle una licencia de 3 meses por motivos de salud. El documento es muy gracioso porque lo que le dice es que la reina espera que se recupere pronto, que tome las aguas bien, con lo cual entendemos que va a algún tipo de balneario, incluso, a lo mejor a alguna playa, que en aquel momento ya empezaban a ponerse de moda, y que por favor se recupere bien. Por lo tanto, una primera licencia o un primer permiso para que se ponga buena.
Que nos hemos dado cuenta de lo intensa que ha podido ser en determinados momentos de nuestra historia, y que seguro que lo seguirá siendo la vida en palacio, y nos lo hemos imaginado pues precisamente gracias a estos documentos que ha rescatado para nosotros Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que nos vemos la próxima semana. Bueno, ya veremos si también con vidas palaciegas o iremos por otros derroteros.
No, vamos a cambiar de derroteros. La semana que viene ya hablaremos de otro tema tan interesante como este, pero distinto.
Bueno, pues será sorpresa. Hasta entonces, Nieves.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego, Nieves. Y aquí poniéndome morada de gazpacho, mientras María José y Nieves hablaban. ¡Qué vergüenza! Bueno, pues poquito a poco nos vamos acercando a las 12 en punto del mediodía, que es un gran momento para escuchar por dónde va la actualidad. Después volvemos porque nos queda por delante otra hora completita de Hoy en Madrid.